step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here.
We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. El episodio número 11 de esta segunda saga, de esta segunda temporada de este espacio donde nos hacemos preguntas. Y la pregunta te la hago directamente hoy. ¿Qué pensás que es un ovni? ¿Crees que realmente hay seres visitándonos? ¿Pensás que realmente estos seres pudieron tener que ver con la evolución del ser humano? ¿Crees que están detrás de todas las tecnologías modernas que han explotado en los últimos 60 años? ¿Sospechas que hay gobiernos que tienen armamentos que no son de este mundo? ¿Pensás que pueden viajar en el tiempo? ¿O pensás que son un mito, que son una historia para pasar un momento? ¿O pensás que es una conspiración? ¿O pensás que son todas mentiras y no existen? ¿Qué pensás sobre el fenómeno ovni? Yo la verdad es que hace mucho tiempo que me dedico a tratar de pensar y a tratar de tener conclusiones. Lo que me pasa es que cada vez que me meto más y más en estos temas, y les juro que lo disfruto muchísimo, sumergirme, leer, estudiar, conocer, hablar con expertos, hacer entrevistas, hasta el día de hoy no he tenido respuestas y cada día tengo más y más preguntas. Así que siempre, como les digo, yo aquí vengo a ofrecerles esas preguntas, ese toque de ignorancia que yo tengo, que yo creo que es muy bueno porque es lo que a mí me ha dado mucha energía para seguir investigando e intentar llegar a conclusiones, pero también para entender que yo elijo correrme de las verdades absolutas. Y este es un espacio para eso, ¿no? Para pensar, para debatir, para conocer, para profundizar y para que cada uno pueda tener sus propios elementos para sacar algún día sus propias conclusiones. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Si me están siguiendo en Spotify, les recomiendo que pongan seguir. Si me están siguiendo en iVoox también, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Y por supuesto, si también están siguiendo este espacio desde YouTube, también sigan el canal para que esta comunidad crezca. Para que la comunidad crezca también, les pido nuevamente que, como siempre, sepan que este espacio es de ustedes, lo hacen ustedes y es para ustedes. Y la única forma de sostener este espacio es con preguntas. Así que lo único que les pido es que me envíen sus preguntas. ¿A dónde? Me los pueden enviar a mis redes, a mi Instagram, que es @jorgeluisseoficial. @jorgeluisseoficial, a mi YouTube, que es @jorgeluisesse-77, o lo pueden hacer por mail a las historias de George, las historias de George, @gmail.com. Ahí también pueden mandarme audios con experiencias personales, experiencias de algún familiar o experiencias que les hayan contado. También pueden enviarme audio con preguntas, por supuesto, así no solo me escucho yo en el podcast y los escucho más a ustedes, que realmente me interesa muchísimo, muchísimo escucharlos. Cualquier comentario en redes también lo pueden hacer con el hashtag #LaHuellaOvni. Bueno, sin más y sin perder tiempo, nos metemos en este episodio 11 de la segunda temporada de La Huella OVNI. Y la primera pregunta de hoy la hizo Esperanza Florian, @esperanzafch, que es una opinión que tiene que ver y no tiene que ver con la temática OVNI en general, pero me parece interesante charlar y conversar del tema. Ella me pregunta qué opinión tiene sobre Matías Di Stefano y todo su discurso de contacto e información. Te agradezco. Matías Di Stefano es un joven argentino que se hizo famoso hace ya muchos años por ser un niño índigo y por recordar vidas pasadas y recordar contactos. Los niños índigo son una generación de niños que comenzaron a nacer después de la década del 70. Fue un trabajo de un grupo de psicólogos en donde veían niños que llegaban al mundo, ellos pensaban, con algún tipo de sabiduría distinta y diferencial. De hecho, se los llama índigo porque dicen quienes pueden ver las áureas que tienen una áurea de color índigo, que justamente por eso se los llama niños índigo. Y el tema fundamental es que son personajes que se les dice almas viejas, o sea que parece que han estado muchas veces en el planeta o muchas veces vivos, y que esas vidas les ha dado un nivel de sabiduría mucho más grande y que habrían llegado a la Tierra una vez más para guiarnos a una evolución superior como raza humana. Muchos de estos niños recuerdan vidas pasadas, como les decía, y algunos incluso recuerdan vidas fuera del planeta. De hecho, hace poquito salió una información de un niño índigo ruso que había regresado después de muchos años, que él decía haber recordado vivir en Marte. Un poco lo que pasa con Matías Di Stefano es que él está dando mensajes sobre un contacto que ha tenido y que recuerda de otras vidas y demás. Yo siempre le digo más o menos lo mismo sobre los contactados. Yo los escucho con respeto y en silencio. ¿Por qué? Porque yo no tengo elementos para poder decir si realmente esos contactos que ellos dicen tener son ciertos o no, porque yo no soy quien para decir que están mintiendo. No tengo elementos para decir que están mintiendo, pero tampoco tengo elementos para decir que lo que están contando es realmente así. Me pasa con todos los contactados esto. Yo trato de siempre plantearlo desde el respeto y desde aprender a escuchar, ¿no? Ellos hablan de muchas veces de datos muy exactos, de momentos en donde se inició la civilización, en puntos de contacto, en distancias con planetas y galaxias, dan detalles de civilizaciones. Pero la verdad es que yo no tengo datos para decir sí, claro, porque tal civilización, claro, sí, llegaron a la Tierra en tal momento. Me pasó desde la primera vez que recuerdo haber estado conversando con Sixto Paz y él me contaba este tipo de cosas. Y mi primera reacción fue sorprenderme, y después empecé a entender que lo mejor es escuchar. ¿Qué es lo que recomiendo hoy, no? A mí, si me preguntan, ¿qué opino del discurso de contacto y la información que da? Que es justamente lo que dice Esperanza. Y Esperanza, realmente no sé qué opinar. Como no sé qué opinar sobre muchísimos casos en los cuales no hay pruebas concretas sobre las cuales yo pueda sentarme a pensar, suponer o poder concluir elementos. Pero no siempre hay que tener una conclusión racional. Muchas veces ayuda a escuchar, ayuda a comprender y ayuda a sacar propias conclusiones, por supuesto, que es algo que siempre decimos. ¿Qué es lo que ocurre en estos temas? Creo que es una persona interesante, así como tantos otros contactados o tantas personas que investigan a los contactados. Escuchemos todo y saquemos cada uno nuestras propias conclusiones. En este caso, la conclusión va a ser casi una cuestión de fe, creo yo, ¿no? Porque no vamos a encontrarnos con elementos. Sí, seguramente nos vamos a encontrar con sensaciones y esas sensaciones nos harán estar más cerca o más lejos del discurso de Matías o de tantos otros contactados. Pero es muy difícil, o sea, no me gustaría pararme en un lugar a juzgar de manera positiva o negativa los datos o la información que da un contactado. Prefiero sentarme a escuchar y tratar de entender. Preferí basarme y responder la pregunta, que entiendo que era un poquito desde aquí, desde donde la preguntabas. Espero no haberme equivocado y no quedarme en analizar exactamente lo que dice Matías y de las civilizaciones y de todos los datos de su contacto que da. Porque prefiero que ustedes lo escuchen. No soy quien para analizar los datos del contacto. Tampoco soy quien para analizarlo a él, por supuesto. Y por eso digo esto. Yo escucho. A mí me gustan los casos en lo personal. Me interesan mucho más los casos donde hay testigos y hay elementos para analizar y tratar de lograr llegar a una conclusión. Este tipo de casos, en el fondo, yo pienso que son casi como una religión, ¿no? Hay una fe en donde aceptamos creerlos o no creerlos. Pero escuchemos, siempre escuchemos, que de todo vamos a sacar conclusiones. Y dentro del escuchar, creo que la clave también es escuchar sin prejuicios. O sea, no vayan a escucharlo pensando que realmente le creen todo lo que va a decir o pensando que no le van a creer nada. Ábranse de prejuicios, escúchenlo y después cada uno podrá sacar su propia conclusión. Eduardo Nieto nos hace la siguiente pregunta, que dice: muy buen programa desde México. ¿Cuándo mencionas los ovnis en la historia antigua, en Roma y Grecia? Saludos. Bueno, Eduardo, creo que ha llegado el momento de empezar a hablar de estos temas, que realmente hay muchísimo, muchísimo. De hecho, estuve pensando cómo lo encaraba, por dónde lo encaraba. A mí es un tema que los ovnis en la antigüedad me gustan mucho. Me gustan por varios temas, porque por empezar es un lugar donde se encuentran coincidencias, ¿no? En donde, por ejemplo, logramos encontrar avistamientos que se repiten hasta el día de hoy. ¿Qué entendemos ahí? Dos cosas: que hay fenómenos que se vienen repitiendo desde hace más de 1000 años, que no es poco tiempo, y que esos fenómenos claramente no son tecnología humana, ¿no? Porque en 1000 años la tecnología humana ha evolucionado bastante, ¿no? Entonces, si tenemos un objeto volante, una luz, algo que ya lo veníamos viendo hace 1000 años, estamos hablando de algo que es realmente externo. Y si encima ese algo externo es inteligente, como cada vez nos damos más cuenta, estamos hablando de algo que realmente podría sorprendernos muchísimo. Elegí un tema de todo lo que decía Eduardo Nieto, porque la verdad es que es muchísimo lo que podemos hablar de ovnis en la antigüedad y en Grecia y en Roma en especial. Hay algo que yo hace un tiempo me pidieron de una radio, que haga un top 5 con imágenes en el arte y imágenes en la antigüedad. Y hay un tema que a mí me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. ¿Qué es el libro de los prodigios? El libro de los prodigios es una obra que se cree que se escribió en el siglo IV después de Cristo, y lo escribió Julio Obsecuente. Lindo apellido tenía el señor Julio. Y en realidad es un relato de sucesos paranormales que ocurrieron en la antigua Roma desde el año 249 a.C. hasta el año 12 a.C. Allí hay diferentes relatos de elementos paranormales que le llamaron la atención al historiador, autor y compilador de esta obra. Yo creo que lo más interesante de lo que ocurre allí sucedió en el año 217 a.C. y es un texto que él se lo adjudica a Tito Livio, que lo escribió y él lo tomaría de su obra Ab Urbe Condita, en donde Tito Livio cuenta que en el año 217 a.C. Aparecieron unos parmas voladores. Los parmas son como unos escudos que usaba la infantería romana, que eran redondos, convexos y tenían en el centro como una semiesfera. Estos escudos, según este relato, aparecieron volando en un lugar cerca de la ciudad de Foggia por primera vez, y después, tiempo después, también aparecieron sobre Roma y se los llamó algo así como nave fantasma o una nave fantasma navegando por el cielo. Esta imagen, que fue vista por muchísima gente, según se narra y se relata, fue grabada en una imagen que justamente está en el libro, en donde se ve esta especie de platillo volador sobrevolando las ciudades. Para el emperador fue un augurio, un muy buen augurio, pensando que esos escudos, que eran los mismos que utilizaba su ejército, eran una señal de victoria, y así lo entendieron y realmente terminaron teniendo muchísimas victorias tras este avistamiento, que después volvió a ocurrir 100, 150 años más tarde, otra vez, ahora otra persona que se llamaba Plinio el Viejo, también hace una descripción de unos objetos volantes metálicos en su libro, que es Historia Naturalis, pero él lo compara con un clipio, que también es otro tipo de escudo muy similar al anterior, y dice que este gran clipio cruzó el cielo al atardecer y emitía chispas. Otra vez también se tomó como un augurio de triunfo en la guerra. Pero estos son dos de los relatos más fuertes de objetos volantes surcando los cielos de la antigua Roma antes del nacimiento de Cristo, y que es bastante sorprendente. De hecho, busquen la imagen, pongan si quieren en Google el libro de los prodigios, imágenes, y ahí van a ver este grabado en donde está este objeto tan extraño surcando los cielos entre fuego y humo. Es realmente bastante sorprendente. Y después, el último punto que me parece bueno tocar hoy, pero prometo seguir tocándolo porque realmente creo que vale la pena y es interesante, está escrito en el único historiador romano que vivió en la época de Jesús, o sea, estamos hablando algunos años después, en Jerusalén. Estamos hablando de la obra de Flavio Josefo, y él habla en un momento de su obra de del sitio a Jerusalén. Flavio Josefo cuenta que había una luz brillante sobre el templo y que unos días más tarde, habiendo entrado el emperador Tito a la ciudad, aparecieron carros de guerra y tropas sobre las nubes, rodeando la ciudad. Es un tipo de relato que lo vamos a encontrar muchísimo en la Biblia, ¿no? Estos carros voladores. ¿Pueden ser alegóricos? Claro que pueden ser alegóricos. Pero yo me quedo con esto, ¿no? Con esta sorpresa de cómo en todas las religiones, porque siempre nos tocó hablar de por ahí religiones más americanas, ustedes me han preguntado más hacia ese lado, pero podemos seguir hablando de Europa, sigan haciendo preguntas, si no, no voy a hablar, por supuesto. Pero cómo en los relatos antiguos de la antigua Grecia, de la antigua Roma, de Jerusalén, aparecen siempre objetos que parecen ser mecánicos que están volando. Y algo para reflexionar, que no voy a dar ningún tipo de conclusión porque no la tengo. Fíjense cómo estos objetos están volando en momentos importantes sobre lugares importantes. Obviamente, muchos o muchos escépticos dirán, bueno, claro, pero eso es una manera de marcar un símbolo, que puede ser perfectamente, pero yo pienso, ¿y si estaban observando lo que ocurría en ese momento importante? Nada, lo dejo así nomás como una pequeña reflexión para ver qué es lo que piensan ustedes. La siguiente pregunta de la noche la hizo Semillaza, arroba Semillaza1, que dice: ¿tendrías info sobre el supuesto caso OVNI de La Plata del 17 de septiembre de 1985? Desde ya, muchas gracias y saludos desde la ciudad de La Plata. El OVNI que dice de La Plata en realidad es, yo creo que es el OVNI más conocido que se dio en toda Buenos Aires. Es un caso fantástico. En lo personal debo decir que es la primera vez que yo recuerdo haber visto un OVNI. O sea, yo me acuerdo en ese momento, en el 85, yo tendría 7, 8 años y me acuerdo cuando llegó mi papá a mi casa y nos contó que había un OVNI sobre el cielo y que todos los medios de comunicación estaban hablando de él. Años después me tocó hacer un documental sobre el tema, me junté con muchos de los testigos, hablé muchísimo con ellos, tuve los videos en mi mano y fui a hablar con diferentes investigadores, científicos y con muchísima gente que lo había analizado, y voy a contar un poco desde ese punto de vista. Primer punto, en 1985 hay como una enorme y gigante ola de avistamientos en Santiago de Chile, en Mendoza, en Buenos Aires y en la Patagonia de ambos lados de la cordillera. Es impresionante, hay muchísimos casos, hay objetos, hay testigos, entre ellos hay, que lo puedo desarrollar en otro momento, hay un avión de Aerolíneas Argentinas que volvía de Mendoza a Buenos Aires, en donde un periodista ve un OVNI que los acompaña. En Santiago de Chile, que también puedo hablarlo en otro momento, se genera uno de los avistamientos masivos más grandes de los que se tenga memoria. Todo esto ocurrió durante varios días hasta que este día, el 17 de septiembre, a primera hora de la mañana, las radios empiezan a tener mensajes de testigos preguntando qué es ese objeto que estaba flotando sobre el cielo. Corre la mañana, la gente se sorprende más y más, los noticieros, las radios, todos empiezan a indagar sobre este OVNI que está observando todo Buenos Aires desde hace horas. Y entonces, al hacer un objeto estático o con movimientos pequeños, se logra hacer una investigación muy fuerte sobre qué es lo que era el objeto. Así, un noticiero argentino bastante sensacionalista, dueño de muchísimas de las primicias de la época, que se llamaba Nueve Diario, decide contratar un avión y a tratar de acercarse con una cámara al objeto. Tanto en mi Instagram como en mi canal de YouTube hay partes de esa filmación original tratando de acercarse al objeto desde el avión. Dicen que un avión de la Fuerza Aérea Argentina también intentó acercarse al objeto y no logró hacerlo. Bueno, hasta aquí seguía siendo un misterio, un mito, una sorpresa. No sabíamos de qué se trataba este avión. Pero... desde el Observatorio de La Plata, un grupo de personas entre las que estaba un gran y querido amigo mío, que es un astrónomo, que es Luis Martorelli, lograron sacarle una foto a través del telescopio del Observatorio de La Plata. Y ahí se descubrió gran parte de la verdad, que a muchos dejó con un sabor amargo. La foto que tomaron desde el Observatorio de La Plata, que también la pueden encontrar en todos lados, lamento que este podcast no tenga imágenes en ese sentido como para ir mostrándola, se ve un objeto que tiene como una base, tiene como una soga, una conexión hacia abajo y un segundo objeto y hacia arriba como una cabecita. Yo lo veo y parece como una especie de cisne de luz. Me gusta la imagen, espero que les pueda parecer a ustedes un poquito exacta, discúlpenme si no. Este cisne de luz, como yo lo llamo, discúlpenme y déjenme el momento poético, enseguida lo entendieron y lo identificaron como un globo meteorológico, un globo especial, no un globo común, que era un globo francés que se llamaba Mir, que estaba a cierta altura investigando clima, vientos, presiones, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empezó el debate, ¿no? Que yo también soy parte de ese debate. Ese debate empezó entre quienes decían, bueno, sí, había un globo, pero además había otro objeto que es lo que vimos todos. Había todo un planteo desde la ciencia y desde la fáctica de fotos del globo explicando que en realidad se había tratado de un globo. Pero ese globo no estuvo en tantos lados todos esos días. Entonces no puede haber sido que haya estado en Santiago, en Buenos Aires, en Mendoza, en la Patagonia y que haya ido y vuelto todo el tiempo. Entonces es como... O sí, ¿no? También, ¿no? O sea, no, tampoco lo vamos a afirmar así. Pero cuando uno habla con muchos de los investigadores dicen que en realidad el globo por supuesto se fotografió, pero no es el mismo objeto que se vio desde todos los puntos de La Plata, Ciudad de Buenos Aires y demás. Yo solo tengo una reflexión sobre el tema del ovni de... Yo le digo el ovni de la Ciudad de Buenos Aires, entiendo que también le digan el ovni de La Plata porque realmente ahí se lo fotografió. Y es, si realmente fue un globo, ¿por qué nunca más se volvió a ver? ¿Por qué no hay relatos similares de un objeto con las características de este globo en otras ciudades o en Buenos Aires en otro momento? Porque claramente estos globos habrán seguido haciendo su trabajo y no hay denuncias de ovnis similares a este. Entonces ahí es donde a mí me llama la atención y me deja pensando qué es lo que sucedió en toda la región del sur de nuestro continente en esta época. ¿Por qué hubo ese año y en esos pocos meses, ¿no? Porque fue agosto, septiembre, tantos avistamientos extraños en una región tan pequeña. ¿Habrá sido siempre globo? ¿El globo habrá sido parte de una explicación que no se terminó de dar? Yo les recomiendo que vayan a ver las imágenes. Es muy interesante todo lo que hay sobre el tema para que cada uno pueda intentar comprender qué es lo que sucedió. De hecho, una cosa interesante que yo hice fue elevar un globo meteorológico, no un MIR, sino un globo meteorológico común, y llevé a distintos periodistas, a uno de los pilotos del avión, a distintas personas a ver ese globo, y nadie reconoció en un globo meteorológico lo que habían visto ese día. Esto para mí fue interesante y sorprendente porque los testigos que lo vieron de primera mano dijeron, no, es muy distinto. Y de hecho, nadie llegó a alcanzarlo, también es interesante. Nada, los dejo con conclusiones propias a cada uno de ustedes para ver qué es lo que dicen. Bueno, gracias por seguir enviando audios. Para mí es un honor gigante poder escucharlos. Gracias de verdad. Hoy nos vamos a ir... Una historia que ocurrió en Tegucigalpa, Honduras. La historia que nos cuenta, nos acercó y gracias por compartir, Ernesto Rodríguez. Vamos a escucharla.
Hola, Jorge Luis. Soy Ernesto Rodríguez. Muchísimas gracias por recibir mi solicitud al respecto de compartir mi experiencia, la cual yo tuve en los 80s, finales de los 80s, en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Eso fue en una tarde, a las 5 de la tarde, 5 y media, estaba a punto ya de oscurecer, pero había más sol. Y nosotros vivíamos en una casa que las dos primeras piezas estaban en construcción y nosotros vivíamos en la tercera pieza. Y yo, como niño que era, tendría 13, 14 años y tenía ganas de orinar y me fui a la primera pieza que estaba en construcción y con el rabito del ojo miro hacia arriba de una colina y miro esta figura de color negro, pero de un negro muy oscuro. No le logré ver la cara. Me pareció interesante porque solo a mí me sucedió en ese momento. Yo sentí como que el tiempo se había detenido. Y Y creo, me da la impresión que ese fenómeno solo era para mí en ese momento. No le logré ver la cara a la figura. Cuando logré subir la colina, no la miré. Lo único que miré fue, oí el aleteo de un pájaro muy grande. Tú sabes que entre más grande sea un pájaro, el aleteo es mayor. Yo lo oí. Pero lo raro de todo es que se desapareció, se desvaneció. Oí el aleteo, pero no lo logré ni ver a dónde se fue. Lo busqué por todos lados, nada. Eso me sucedió a mí y hasta el día de hoy yo no sé, no tengo ninguna explicación. Solo te puedo decir que es 100% verídico. A mí me pasó y lo he tenido ahí guardado en mis experiencias. Se las conté a mi mamá y a otra poca gente, pero no me creen o qué sé yo. Buscando podcasts interesantes, ¿verdad? Yo he sido muy... me gusta bastante lo del fenómeno OVNI y miré tu podcast y pues decidí compartirlo, ¿verdad? Y como te digo, esto es una historia verídica, a mí me pasó. Bueno, Jorge Luis, espero que esta historia sea de ayuda para otras personas que lo han pasado, ¿verdad? Yo en mi caso, yo lo viví y como te vuelvo a repetir, no tengo idea de qué fue y por qué a mí me pasó, ¿verdad? Te saludo desde acá, desde la fría ciudad de Grand Forks, North Dakota, Estados Unidos, ¿verdad? Que es a donde ahora vivo. Saludos, Jorge Luis, hasta la bella Argentina. Gracias.
Bueno, hemos llegado al final de un nuevo episodio. Gracias por haberme acompañado. Gracias por seguir enviando preguntas y preguntas. Tengo muchas hojas de preguntas. Estoy tratando de ponerme al día, pero también quiero seguir recibiendo preguntas para saber que vamos a seguir haciendo entre todos que este espacio crezca. Gracias por estar ahí. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Me encuentran en Instagram, @JorgeLuisSOficial, en Twitter, @JorgeLuisS-77. Pueden enviarme mails a las historias de George, lashistoriasdegeorge@gmail.com. Y pueden escribir con el hashtag #LaHuellaOvni. Yo leo y trato de responder todo. A veces tardo más, a veces tardo menos, a veces hay muchos mensajes y a veces estoy con mucho trabajo y eso me complica un poco todo, pero este espacio yo lo voy a seguir haciendo, sea como sea, porque realmente recibir cada uno de los mensajes que ustedes envían me dan ganas de seguir contando historias, seguir investigando y tratar entre todos de lograr algún día alguna conclusión. Y hasta que tengamos esa conclusión, les sigo recomendando lo mismo de siempre. Capacítense, miren el cielo, tómense el tiempo en las noches para levantar la cabeza y reconocer estrellas, aviones, satélites, fenómenos atmosféricos. Conozcan, entiendan y ahí mismo van a descubrir cosas que no tienen explicación. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau.